nos adaptamos a las nuevas tecnologías para informarte con la independencia de siempre.
BioBio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 18 horas. Pasamos a revisar información policial con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas.
Sí, para dar cuenta de una situación que ocurrió hace algunos instantes aquí en la estación de metro Los Quillayes de la comuna de La Florida, donde bajo un contexto que aún se desconoce, un hombre ingresó hasta esta estación y se lanzó hasta las vías del metro. Caminó algunos metros incluso por los rieles, ¿no?, de esta estación hasta llegar a la altura de General Arriagada. Fue en ese contexto entonces que se percata de la existencia de guardias de seguridad del metro y es en ese momento que se lanza hacia la calle, como lo decíamos, hacia la altura por Vicuña Maquena, a la altura de General Arriagada. Se mantuvo colgando por unos segundos hasta que finalmente cayó al suelo. Fue posteriormente a eso que llegó personal de bomberos al rescate. Personal del SAMU también fue trasladado sin lesiones, sin fracturas, solo con dolores, hacia un centro asistencial donde se encuentra hasta ahora siendo examinado. Una curiosa situación entonces que se vivió hace unos instantes aquí en la comuna de La Florida, en la estación de metro Los Quillayes de la línea 5 del metro. En el lugar, BioBio, la radio.
Siguen acciones para identificar el cadáver de un hombre adulto que fue hallado en aguas de un canal de regadío en Los Ángeles. Los detalles con Mario Tapia de Radio BioBio en esa ciudad.
Aún sigue las diligencias y análisis para identificar el cuerpo de un hombre adulto que hace exactamente una semana fue hallado muerto en el canal regadío de la comuna de Los Ángeles. El hecho ocurrió en el sector Duqueco Delicias hace 7 días, cuando el cadáver fue hallado en un canal de regadío. Luego del rescate que hizo bomberos, el cuerpo fue examinado por peritos de la PDI, de la Brigada de Homicidios, determinándose que tenía 10 días de data de muerte. Sin embargo, en el Servicio Médico Legal de Los Ángeles se dijo que el proceso de identificación aún está a la espera de resultados de muestras y su análisis. BioBio, la radio.
Más de 200 kilos de pescados y mariscos en mal estado han decomisado la autoridad sanitaria en la región de Coquimbo en su fiscalización de Semana Santa. Nos amplía Gonzalo Meri de Radio BioBio en La Serena.
Una intensa fiscalización desarrolla la autoridad sanitaria de la región de Coquimbo para asegurar el consumo sano de pescados y mariscos y así evitar el contagio con enfermedades entéricas. La programación para esta Semana Santa contempla 132 acciones de fiscalización, de las cuales más de 90 han sido en contexto de revisión de cumplimiento de la normativa con sumarios sanitarios solo en el 9% de los casos. Hasta el instante se han cursado 16 sumarios sanitarios con un decomiso de 260 kilos de productos del mar que estaban en mal estado de conservación. La fiscalización continuará en locales de venta de pescados y mariscos, en carretera, medios de transporte y plantas de transformación, de manera de asegurar que cuenten con la documentación pesquera pertinente para que la población tenga la certeza que los productos tienen un origen legal, según informó la autoridad sanitaria de esta región. En La Serena, BioBio, la radio.
La diputada Gloria Navellán calificó como desmedido recortar un 3% del presupuesto parejo en todos los ministerios. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, se refirió respecto al ajuste fiscal que busca llevar a cabo el gobierno en diferentes ministerios, el que incluye una reducción del 3% en el total de sus presupuestos, en donde el presidente José Antonio Kast ya anunció que el Ministerio de Seguridad no se vería afectado. Sobre esto, Navellán señaló que recortar un 3% parejo a cada cartera es, desde sus propias palabras, desmedido y mucho pedir, ya que no todas las áreas tienen la misma urgencia ni son tan sencillas de recortar. Asimismo, añadió que existen algunos ministerios críticos, como salud y educación, pero también hay otros como agricultura que dependen de algunos programas públicos y que se verían tremendamente afectados. Por lo tanto, según dijo, es necesario estudiar caso a caso. BioBio, la radio.
En noticias del exterior, el ejército de Israel anunció que se dispone a bombardear el cruce fronterizo de Masná entre Siria y Líbano, alegando que el grupo chií libanés Hezbollah presuntamente lo usa para fines militares y de contrabando. Advertencia urgente a todos los presentes en el cruce fronterizo de Masná, en la frontera entre Siria y Líbano, y a todos los viajeros en la autopista M30, alertó el portavoz castrense en árabe Avichai Adrae en su canal de X. Añadió que las fuerzas aéreas tienen previsto bombardear el cruce próximamente. 18:05, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 30 grados y la humedad alcanza el 18%. Quédese en compañía de la radio, en una hora más una nueva edición de Radiograma Vespertino.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Bio Bio, la radio.
Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Mayonesa Hellmann's regular 2 pack 800 gramos, 3,000 pesos. Atún Lomitos Pan Camps en agua o aceite 142 gramos, 2 por 3,000 pesos. Stock mayonesa 50,475 unidades. Stock atún 37,227 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Ven y pasa por aquí, que quiero tocar tu alma. Hace un tiempo no sabía que de pronto yo te querría.
Y así como de un tambor y así como sin presiones, así fuiste tú llegando a mis canciones.
Y así como de mañana, durmiendo de madrugada,
queriendo ver todo contigo.
Ahora yo.
Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde.
Ven y pasa por aquí, quiero agradecer tu alma. Hace un tiempo yo sabía que alguien como tú me llegaría.
Y así como de un tambor y así como sin presiones, así fuiste tú inundando mis emociones.
Y así como de un volcán dormido en tu manantial, me quedo contigo hasta el final.
Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde. Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde.
Y un paisaje de personas
de ternura me desmorona.
Oye, bebicho, el otro día vi algo que me llamó mucho la atención y te lo quiero compartir. El amor no le teme al odio, le teme al miedo. Mira tú pa' eso.
¿A quién le doy?
Cada logro merece ser contado. Entrevistas en La Hora del Deporte.
Ya, está ganando Limache, está el nuevo puntero del fútbol chileno, ¿ah? ¿Eh?
Sí, señor.
Está ganando 1-0 con gol de Popín Castro. Qué gran sobrenombre, ¿ah? ¿Eh?
Qué gran sobrenombre.
Bueno, Piti Torres también es muy buen sobrenombre.
Sí.
¿Qué otro sobrenombre se acordarán los auditores? Sobrenombres buenos.
Había uno que le decían el Carecueca.
El Carecueca.
No me acuerdo el apellido.
¿El Discoteca también?
El Discoteca Núñez, pero ese es uruguayo.
Sí, por Uruguay. No, no importa, pero que sí. No estuvieron acá en el fútbol chileno, pues. Bueno, hay varios de los antiguos y también de los nuevos. Sí. Carucha Fernández.
Carucha.
¿Cómo olvidar?
Candonga.
Candonga Carreño. Bueno, ahí la gente nos puede escribir al WhatsApp de la radio. Heidi González. ¿Por qué le diría Heidi?
Porque el Pandore, como se llama Pedro, lo molestaba, no, amigo, que iba a ser Pedro y Heidi.
Ah, ¿eso era
sí,
todo?
Sí, pues eso era.
Ah, el Care Pato Riva nos dice acá uno, que estuvo ahí presente también con Pablo Flam. Usted se puede acordar de muchos, ¿ah? Y acá hay otra persona que dice, ¿puedo hacer una consulta en el más 569? Pero por supuesto, para eso claro. Estamos. Mientras le contamos que está ganando Limache, le está ganando La Calera en 36 minutos en uno de los dos partidos que se va a estar disputando de esta octava fecha. Recordemos que mañana hay doble transmisión de la radio, de la U y Colo Colo, así que para que estén muy, muy, muy atentos también. Decir también que está Pancho jugando a esta hora Independiente con Racing en la primera división del fútbol argentino, 37 minutos. Lautaro Millán es titular en Independiente, Damián Pizarro banca en Racing.
Y en Independiente Cabral ya banca permanente para estar en Racing. Sí. Perdón, en Independiente.
De hecho está en banca, sí. Está en banca. Así que decir también que ganó el Barcelona 2-1 al Atlético Madrid y está súper puntero, dio un paso al título. ¿Qué título sería?
Me pillaste. Son 7 puntos de ventaja sobre el Real. Que son los únicos que pueden pelear la liga a estas alturas, digamos, faltando 8 fechas. El Villarreal tiene 58, puede llegar a 61 como máximo este fin de semana. El Atlético de Madrid se quedó en 57. El Betis tiene 45, está en puestos de clasificación a la Copa del UEFA, pero gracias a la clasificación del Betis a los cuartos de final de la Europa League, se le va a dar un cupo extra al fútbol español en Champions. Por lo tanto, el Real Betis debería ser...
¿No oficial?
Estadísticamente debería ser.
Ya, con eso...
Debería ser así, el Betis entraría Champions.
Entra Champions.
Con la posición actual, digamos.
Sí.
Tiene 45 y el que lo sigue, que es la Real Sociedad, tiene 41. Lo mismo que el Celta.
Pero al Celta le falta un partido.
Le falta un partido.
Y a decir que el Real Madrid tiene 36 ligas y el Barcelona tiene 28.
Hay una diferencia.
Hay una diferencia de 8, pero con esta, bueno, estaría cortando. Lo que sí, el Barcelona ha ganado 32 títulos de la Copa del Rey y 20 el Real Madrid. La verdad que es, no, de los más ganadores que hay en el fútbol internacional. Tú lo decías, el Betis también, el Betis enredó puntos.
Empató a cero. Mal partido el Betis.
En un partido bajo, pero sigue ahí, todavía está quinto. Sí. Tenemos un extracto de lo que dijo el técnico chileno, que además sigue sonando. Aquí nos escribía una auditora, decía Sandra desde Antofagasta, nos decía, oiga, decía, ¿por qué siguen pidiendo a Pellegrini si no quiere venir a La Roja?
Es verdad.
Sí. Y aquí están mandando más nombres, el Murci Roja.
Peter Veneno, Lucas Wilchi, que lo entrevistamos antes del último clásico.
Sí, pues el Carucha Fernández era más malo que Presupuesto del País, dice acá.
El Manteca González.
Ya, Brad Pitt, ¿a quién le decía?
Clarence Williams.
Clarence Williams Acuña.
Que hoy tiene un puestazo en la Conmebol.
Ahí está subiendo más.
Sí.
Qué grande. Estuvo también en el Newcastle, como ideal. Sí, claro. Horario de transmisión, partido Colo Colo y la U. Mañana, desde las 3 de la tarde.
Sí, señor.
Estamos en Concepción. Para el duelo entre Concepción y Deportes Concepción, que es el colista.
Es el colista.
Contra el que era puntero hasta antes de esta fecha, porque ahora, bueno, lo está ganando Limache, pero con Colo Colo.
Claro, puede volver a ser puntero Colo Colo
mañana, pero no va a jugar como puntero.
Claro.
No va a empezar jugando como puntero.
Dependiendo de cómo termina esto.
Dependiendo de cómo termina Limache.
Si Limache mantiene la ventaja, Colo Colo entra segundo mañana.
Ya, eso es lo primero. Y después se va a estar jugando a las 6 de la tarde el partido entre la Universidad de Chile y Deportes La Serena.
Pinta para bueno ese partido, juega bien
buen partido.
Lau tiene que ratificar lo que hizo contra
el
Audax.
El mejor partido que ha tenido no solamente Gago, sino que la U en los últimos 2-3 meses.
Hay que ver si que mantienen los juveniles que juegan con el Audax. Está difícil
porque va a recuperar jugadores.
Sí.
Por ejemplo, ya tuvo a Sadi trabajando toda la semana.
Va a estar Romero, el paraguayo, seguro.
Seguro que vuelve también Altamirano. Ormazábal, ¿tú crees que va a poner a
No, Fernández no.
Yo creo que, ahora, si tú me preguntas a mí, creo que hay jugadores que rindieron muy bien, sobre todo en el medio campo.
Sí, el Chico Barrera jugó.
El Chico Barrera, que es argentino, recordemos, 19 años. Tremendo, tremendo partido. Y también a mí me gusta Bastián Arce. Como
buen jugador también, sí.
Buen jugador, es un jugador periférico que sabe dónde ubicar compañero.
En el partido anterior entró un chico que se llama Elías Rojas en la mitad de la cancha, jugó un partidazo también. También, sí. En el partido contra la Calera, que la U perdió en el debut de Gago. Pero hizo un partidazo, lo llamaron a sub-20, por eso no pudo estar en el partido con Audax.
Exactamente, sí, que recuperar tus jugadores, pero es una muy buena incógnita la que hay que ver a quién necesita. Hay que ver si hay citación de la U. Ya, el Ligua Puebla nos están diciendo acá, el Trapo Olivera,
el Chino Villar,
Pindinga Muñoz, Calule Meléndez, La Vieja Reynoso, todo esto nos están mandando. Emilia nos está mandando, por ejemplo, La Vieja Reynoso.
El Bombardero Azul, Sandrino Castel.
Sandrino Castel, sí. Paz descanse también, que nos dejó hace poquito. Oye,
El Mortero
Aravena. Con más de 110 corredores se vive en Chillán la undécima versión de la Vuelta Ciclista Master 2026. Esto es el próximo fin de semana en la subiendo por los nevados de Chillán. Mira qué bonito. Feliz. Eso es el último fin de semana de abril, el Master y el Nacional para Ciclismo. También es deporte y también lo contamos acá y le agradecemos al auditor que nos está escribiendo. Atendí, dice acá también. Me imagino. Sí, don Osvaldo va a estar en la voz comercial.
Sí, por supuesto.
Sí, es que está preguntando, desde Coquimbo estaban preguntando. Dígame.
Ojo que mañana en el Nacional es jornada doble.
¿Antes quién juega?
A la Antigua. Femenino.
Ah, me imagino.
La U con la Católica, Clásico Universitario.
Mira, buen partido.
Lo transmite la tele abierta también.
Sí, pues Mega, ¿no?
Entiendo que sí.
Sí, Mega lo está transmitiendo esos partidos, entiendo.
Ese partido es a las 3 de la tarde.
3, ¿eh? O sea, buena panorama para la gente, para los hinchas.
Para llegar antes, está
bueno. Para que vayan.
Sí, señor.
Recordando que, bueno, para los de la Católica que no van a poder ir al partido con Boca, con toda tristeza lo digo, pero...
Exactamente.
Le quitaron las entradas a los... Ahora, muchos decían, ¿por qué no hicieron de inmediato un estadio para 30.000 personas? Porque sí estamos de acuerdo en algo que dijo, yo por lo menos en algo que dijo Tagle, que tienen que ser proporcionales a los estadios. No puedes sacarle a un estadio de 80.000, le sacas 2.000, claro, a lo mismo. Pero si le sacas a uno de 20.000, 2.000, por supuesto que se siente.
Sí.
Entonces, ahí sí hay una diferencia, pero tampoco es llegar a ser un estadio de 30.000 personas. O sea, es una joya lo que tiene para la gente que no conoce, pero el Claro Arena realmente es espectacular. Pero claro, es mononito, es chiquitito. Se habrá hecho con todos los estudios posibles y es por eso que se armó así. Pero bueno, hay una posibilidad entonces para que vayan en el femenino ese partido importante.
2x1 las entradas para mujeres y adultos mayores sobre 65 años, exclusivo en Galería Sur, dice la publicación de la Universidad de Chile. La Galería Norte está agotada. Entradas disponibles. Claro, recordemos que la Sur está castigada por estos tarados, sí, que están siempre ahí, sí, haciendo, sí, lo que quieren. Entradas disponibles había hasta ayer, por lo menos en Andes, Pacífico Lateral Sur. Fuera de Marquesina y bajo Marquesina no está la citación del plantel de la U, por lo menos en sus redes sociales.
Ya, para saber. Javier Margas, el Robocop. Qué grande, Javier Marga. El Matador, ni decir, el Chino Caselli, el Chupete Suazo de San Antonio, el Matador, el Hueso, nos escriben acá. El Gatos Ven, también nos está escribiendo. El Zurdo de Barrancas.
Sí, pues Juan Carlos Orellana.
Carlos Orellana, muy bien. El Cóndor Roja, mira, acá hay varios, ¿qué hizo? Mandó varios, ¿ah? ¿Eh? Cóndor Roja, Sapo Livington, Gatos Ven, Superman Vargas, Charlie Wood, Carlos Bueno.
Carlos Bueno.
Papudo Vargas, también.
El Papudo, claro. Papudo. Era de Papudo, hombre.
Me imagino yo.
Jugó en Deportes Valdivia, yo
por eso. Era el Calera Vargas, si no, pues. O el, no sé, pues el Algarrobo Vargas. Pero era el Papudo Vargas.
Sí, pues. Oiga, el Carecueca que le decía yo, Francisco Rodríguez, jugador de Wanderers. El Carecueca Rodríguez.
¿Por qué tiene Carecueca?
Tiene Carecueca, sí.
¿Pero qué es una Carecueca?
Tiene cara como enfiestado el hombre.
Ya.
Sí. El Pistola Flores, hablando de fiesta.
Goku Rivarola también.
Goku, claro. Eso fue porque se levantó la polera en un clásico contra Colo Colo después de un gol.
Efectivamente. El Facha Martel, ¿te acuerdas? El Facha Martel.
El Facha Martel.
Están escribiendo victoria, ¿eh?
En realidad era el Zorrito Martel. El Facha Martel es un futbolista argentino.
Sí.
Y los argentinos al Zorrito Martel le pusieron facha en honor al trasandino, claro.
Claro que sí. Bueno, ahí están escribiendo varios auditores más. Decíamos que el ingeniero, Manuel Pellegrini, que sabemos que es ingeniero...
Que en Chile, como jugador, le decían el Gomero.
¿Por qué el Gomero?
Porque era un...
¿Muy tronco?
Tronquísimo. El Gomero Pellegrini.
Ya, pero yo creo
y
que...
Y el ingeniero lo pusieron allá en Argentina cuando fue técnico.
Sí, con San Lorenzo.
Sí, pero de verdad era conocido como el Gomero
Pellegrini. No sabía que le decían el Gomero.
Sí, señor. Sí, señor.
Le vamos a preguntar cuando venga Pellegrini.
Pregúntele.
Efectivamente, ustedes le decían
el Gomero. Conocido como el Gomero. Caselli, así, o sea, tienes con el Gomero.
O sea, claro, me imagino era un poquito... no sé, le costaba un poquito los movimientos. Pero fue un tipo que siempre se fue esforzando y fue tratando de superar. Sabía sus limitaciones.
Es de los jugadores que más... entiendo que está en el top 4. De más partidos de la U.
Más partidos de la U creo que es el cuarto.
Mira.
Siendo uno el uno Murray.
Exactamente.
Siendo el uno Murray.
Y entiendo que es uno de los tres jugadores que solo actuó en la Universidad de Chile. Hablando de largas temporadas.
Que no es menor, digamos.
Exactamente.
Carlos, para este
porque
tiempo,
Murray, por ejemplo, jugó un año en China.
China, pues, se fue a China, sí. Claro. Totti también jugó en Roma siempre.
Totalmente.
Y ahí, obviamente, que... No, Totti, no. No totalmente, Totti. Ya, oiga, vamos a escuchar a Pellegrini justamente porque habló después del 0-0 del Betis con el Español, que lo deja todavía en la quinta posición, parte de la conferencia del ingeniero.
A ver, yo pienso que siempre todos los puestos pueden peligrar para todos los equipos. Entonces, aquí, semana tras semana, intentando sumar la mayor cantidad de puntos posible, y como usted dice, desgraciadamente estos últimos cuatro partidos en casa los hemos empatado los cuatro, que son puntos que uno normalmente los considera perdidos. Quedan 8 partidos más, 24 puntos, que hay que jugarlo cada uno como una final. Si usted me dice, hoy día es poco lo que puedo recriminar al equipo. Tuvimos mucha posesión, tuvimos remates peligrosos y varios a la portería. Ellos no llegaron a la portería nuestra, pero las ocasiones hay que convertirlas. No las convertimos y dejamos escapar 2 puntos aquí en casa.
Hola, Mister, Agustín Varela de Radio Marca. A nivel colectivo, ¿cómo le deja el partido? Es decir, el equipo se le ve lento, previsible, solo vive de los chispazos de algunos futbolistas. La gente no ha quedado contenta. ¿Cómo ve al equipo ahora de cara a este tramo en el que se va a decidir todo?
Bueno, a ver, quizás tenemos una visión distinta al partido de hoy. Yo vi que creamos 6 o 7 ocasiones de goles muy claras ante un equipo que estaba encerrado atrás, a través de funcionamiento colectivo, a través de entradas de la segunda línea, centros atrás, tiro en el palo. Así que creo que hoy día, lo vuelvo a reiterar, si uno pudiera recriminarse, como hacían los partidos anteriores, creo que tuvimos muy pocas llegadas en los empates que hemos tenido aquí. Hoy día creo que tuvimos llegadas, tuvimos ocasiones, tuvimos muchísima seguridad defensiva, así que tenemos que intentar mejorar la definición, que ha sido lo que hoy día desgraciadamente no pudimos tenerla. Seguimos insertos en 2 competiciones, tenemos el Europa League también, así que no creo que haya, que por lo menos el día de hoy, mucho reproche de mi parte para el equipo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mister. Florencio Rodríguez en directo para hacer más Sevilla. Hoy el equipo ha tenido, sí, más ocasiones que el Español, pero quizás se esperaba más de un Betis que llevaba 5 jornadas sin ganar en Liga y ha estado lejos del mejor Betis, ¿no?, que hemos visto en otras ocasiones. ¿No cree que para estas 7 finales, semanas que quedan para acabar la temporada en la que se juega tanto el equipo, que va a tener que elevar mucho, en cualquier caso, las prestaciones al Betis respecto al Betis que hemos visto en el día de hoy contra el Español?
Bueno, vuelvo a reiterar, yo creo que vimos un equipo distinto, entonces, un equipo como el Betis hoy día que se crea 6 o 7 ocasiones de gol clara contra un Español que estaba metido solamente en su área, no es un trabajo colectivo importante, no son individualidades. Desgraciadamente esas ocasiones, como acabo de decir, no las finiquitamos. Estuvimos atacando durante 90 minutos con mayor o menor creatividad, con mayor o menor espacio, pero defensivamente tampoco el Español tuvo ninguna ocasión, así que yo creo que colectivamente tenemos que intentar mantener lo que se hizo hoy día, tener más tranquilidad y precisión en las ocasiones que se crean. Es imposible crearse 15 o 20 ocasiones por partido. Yo creo que hoy día estuvimos cerca de las 8 o 9 tranquilamente. Una la debimos haber convertido, y yo creo que le buscaría por ahí más la razón del resultado que por un funcionamiento o por falta de creatividad. Encontramos un rival que se encerró muy bien, nos faltó la definición en los momentos que tuvimos sobre las oportunidades, se nos fueron 2 puntos importantes en casa. Pero seguimos quinto, seguimos además inmersos, ahora tenemos que meternos en la Europa League, vamos a seguir jugando domingo, jueves, así que personalmente creo que no tengo mucho reproche al partido de hoy, siempre considerando que un empate en casa va a ser siempre malo, y mucho más cuando hemos tenido 4 empates seguidos, pero hay empate y empate. Yo hoy día por lo menos creo que fue mejor a lo que veníamos haciendo los partidos anteriores.
Como que le decían ya, pero bueno, a veces uno ve como él es muy riguroso cuando se enfrenta, digamos, a los periodistas, y como que hace análisis como muy tácticos y estadísticos, pero sí. Claro, pero una cosa es la estadística, es, por ejemplo, tener la pelota y no crearse tantas ocasiones, versus lo que siente el hincha, digamos, que no se fue aplaudiendo al Betis después de haber empatado 0-0.
Claro, él dice que se crearon 6-7 ocasiones de gol, hay un tiro en el palo, cierto, pero no son 6 o 7 ocasiones claras. Claro. Deben ser 2 o 3 durante el partido que uno dice, se farrió el gol. O sea, jugó tan mal el equipo que tuvo que sacar a Anthony porque no estaba tocando la pelota el mejor jugador del Betis. Claro.
Bueno, ahí se estaba defendiendo como gato de espalda, ¿eh? Pellegrini, de todas maneras. Pero bueno, es un 0-0, parte de la conferencia. Oye, siguen mandando nombres. El Chamuca, Scooby-Doo, Castañeda, como olvidarlo.
Ah, claro.
El Peineta, Garcés.
Víctor Tugo, el hermano.
Víctor Tugo. El Popeye, Fabiani. Si Maldone no vamos a decir el... ¿Quién lo mandaron? Bueno, había un mito de Simaldón. Sí. Así que, bueno, el que se lo sabe, Seymour se lo sabe.
También.
¿De Seymour también? Sí. Ah, no sabía.
Sí, pues tiene una voz, le decían el Gualala, los compañeros.
¿El Gualala? Sí. Mira, curioso. El Mono Sánchez, Brad Pitt Acuña. Qué grande, Brad Pitt Acuña, grande, Clarence. Un abrazo.
Buen
para
jugador,
Clarence.
Además.
Bueno. Sí. Era un volante muy así como medio Charles Arangui.
Exactamente.
¿Sí, no? Como
de ese estilo. Jugó en Inglaterra. Bueno, nació en O'Higgins.
Nació en O'Higgins.
Fue campeón con la U.
Bueno, fue en Francia en 98. Sí, sí, pues, era titular. Jugaba con Estrada, ¿te acuerdas también?
Exactamente.
En medio campo, otro gran jugador, ¿eh? El Guaso Vargas en O'Higgins. También nos están mandando nombres los auditores. Dice René Valenzuela, René Luis Droguet también. Willy González, arquero que llegó a Higgins y trágicamente falleció.
Falleció, fíjate, sí. le explotó el califón en la ducha.
En el centro de Rancagua, sí. Nos está escribiendo acá un amigo. El Pata Bendita, Osvaldo Castro. Chuflinga, este es otro no, buen nombre.
Sí, Herrera.
Rojas, también.
Ah, mira, Chuflinga Herrera y el Rojas. Chuflinga, además era conocido como Zapatitos con Sangre, Leonel Herrera.
El papá del
que hizo el gol en la final de la 91.
Libertadores. Sí.
El padre fue finalista el 73 con Colo Colo.
Imagínate. Heidi González, quien lo decías tú. Muchos han mandado. El Pestaña Díaz, el Tucumán Arede, el Indio Castro, la Chancha Ramos.
La Chancha Ramos.
Es que tiene cara chanchito.
Sí,
por verdad. El Chita Cruz. Oye, perdón, es que estamos en estos momentos porque estamos con Gastón, nuestro gato. De la radio, que está siempre ahí. Se tomó la... Está listo ya. ¿Y no arañó a Franco Salucci? Un poco.
Ah, ese creo.
Ah, un poquito. Lo que pasa es que se porta mal. Es que no le gusta tomar medicina, pero es que estaba medio enfermito.
Sí.
Entonces hay que estar, entonces nos vamos turnando ahí. Nos vamos turnando. Los controles se van turnando con los periodistas.
Le van dando su medicación.
De todo su medicación. Perdón, que la gente conoce a Gastón Mauchetti.
Sí, por Mauchetti
es. Gastón Mauchetti, sí. Usted lo puede seguir ahí en el Instagram. Oye, tiene seguidores.
Sí, tiene harto.
Muchos seguidores. Acá lo... Ya, oiga, son las 6:27. ¿Le parece que hayamos una canción antes de la pausa?
Claro que sí.
Mire, me ofrecen Kool & Degan. ¿Le gusta?
Vamos.
O espérese, ¿me da otra opción?
A todo ritmo.
¿Me da otra opción también para ofrecerle? Barry White.
Ah, mejor.
Ahí está, sí. Listo. Sí, ahí, bueno, ahí va usted notando. Ya, ¿cuál de Barry, oye? You are the first. Qué tremendo. Y nos vamos a la pausa en la hora del...
Revive las jugadas más emocionantes y triunfos inolvidables en La Hora del Deporte.
El torneo nacional de primera división vuelve a Bío Bío Deportes. Mañana tenemos doblete de lujo en duelos válidos por la octava fecha del certamen. Desde las 15 horas empezamos en el sur del país, donde se juntan los extremos de la tabla. En directo desde el estadio Esther Roa Rebolledo. Deportes Concepción, Toro Coro. Y de inmediato nos pasamos al Estadio Nacional, donde se estrena el técnico Fernando Gago en el torneo oficial. No te pierdas Universidad de Chile, Deportes La Serena. Porque el mejor fútbol chileno está en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que, ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
La Hora del Deporte.
No hay nada que me pueda hacer cambiar. Desconfiar de mí a todos les parece natural. Tantos días sin dormir, tantas noches sin querer estar aquí, perdiendo el tiempo. No hay que ver para que me pueda hacer cambiar, simular un amor supone algún desgaste adicional. Tantos días sin dormir, tantas noches sin querer estar aquí, perdiendo el tiempo. No hay que ver para
del deporte.
En el último tiempo nos hemos acostumbrado a ver grandes golfistas chilenos.
Sí, señor.
Bueno, ni decir lo de Joaco Niman, Mito Pereira, que después de que incluso...
A una vuelta de pelota.
A una mosca.
Sí.
A una mosca que se lo
pusieron.
Una medalla olímpica, pero bueno.
Se fue con diploma.
Y sí, sí. ¿No? Y también de una competencia grande en PGA. Se retiró. Pero hemos tenido constantemente, y vienen nuevos golfistas también. De hecho, hay un grupo de golfistas destacados que tuvieron un exitoso paso por la clasificatoria de Q School en Sudáfrica. Este es el Sunshine Tour, que hay varios tours, ¿no es cierto? Uno es el africano, y aseguraron tarjeta, y hay un chileno que ganó, y que de verdad que es un nombre a seguir, ¿eh?
Exactamente, porque ya hace un par de años también ganó el Abierto de Chile, ganándole incluso a Niman y a Pereira, que participaron en aquí al torneo. Es Agustín Errázuriz, que está de vuelta en nuestro país luego de este gran paso por Sudáfrica. Agustín, muy buenas tardes, felicitaciones primero que todo por este triunfo allá.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, y bueno, gracias por darme la oportunidad de estar junto a ustedes en día de hoy.
Agustín, cuéntanos, porque la verdad que tuviste, entiendo que una semana tremenda, un menos 26, con un equipo chileno también, sí, que se comportó a la altura, ¿no?
Sí, fue una tremenda semana, una semana bastante larga y muy interrumpida por el tema del clima. Mucha lluvia, muchas tormentas que no nos dejaron jugar. Tuvimos muchas interrupciones, podíamos jugar, se tenía que parar el día por la lluvia, por las tormentas. Entonces estuvo un poco difícil, pero nada, viendo el lado positivo, sí, fue una increíble semana para todos los chilenos, obviamente, que clasificamos, que fuimos 6 de 8. Por mi lado también, que gané con menos 26, que es un récord personal para mí también. La verdad que muy contento, jugué un golf increíble toda la semana. Y sí, súper contento. Bueno, ahora quedé con full status en el Sunshine Tour. Y ahora esta semana este mes estoy en Chile ahora para seguir entrenando, para empezar mi temporada en Sudáfrica, que me voy la primera semana de mayo.
Te vas directamente a jugar este torneo que se desarrolla en África, ¿no? Este tour.
Sí, el Sunshine Tour se juega solamente en África. Yo parto jugando en Zimbabue la primera fecha, y después seguimos jugando por Sudáfrica y sí, todo el rato por ahí, pero la verdad es muy entretenido, hay muchos campeonatos, y aparte que lo hace más entretenido que vayamos más chilenos, entonces también nos va a estar dando harta motivación entre nosotros.
¿Y qué te lleva a elegir el tour africano por sobre otros?
Yo elegí este año el tour africano porque quería probar, obviamente me gusta mucho Europa, porque el Sunshine Tour también te abre las puertas para subir al Tour Europeo, y a mí me gusta mucho el Tour Europeo, y lo vi como una posibilidad para probar en Sudáfrica, y realmente porque venía con un buen volumen de golf, o sea, venía jugando muy bien estos últimos campeonatos, y la verdad que me dieron hartas ganas de ir a Sudáfrica y probar por allá, y la verdad que me fue súper bien, así que siento que lo podría hacer bien este año ya.
Agustín, estamos hablando con Agustín Errázuriz, chileno que ganó con menos 26 en Sudáfrica, un torneo de golf que además se denomina como el golfista del momento, el golfista que hay que tener ojo. ¿Por qué crees que te adaptaste también, sobre todo en este último torneo en Sudáfrica? Tú dijiste cambio de clima, la verdad que con lluvia, me imagino, estuvieron parando varias veces, pero ¿por qué sientes tú que jugaste tan bien en particular este torneo?
Yo creo que, bueno, hay varias cosas que también lo veo un poco por la parte técnica, que con mi entrenador Eduardo Miquel hemos hecho unos cambios súper buenos en el tema de swing, que hoy en día se acomoda mucho mi juego, y la verdad que eso me da mucha tranquilidad también. Me siento muy cómodo jugando, en la parte mental también. Siento que todas las cosas están, como que el pool es armado muy bien el último tiempo, y la verdad que me siento muy cómodo. Creo que a pesar de la lluvia, de las paradas que tuvimos en el campeonato, como que siempre estuve tranquilo, confiando en que podía hacer las cosas bien, y la verdad me adapté muy bien.
Sí, un Miquel que entiendo volvió con Joaco, ¿no? A trabajar con Joaco Niman.
Sí, volvió ahora con Joaco. Y sí, la verdad que Eduardo es un tremendo entrenador, tremenda persona. Yo confío mucho en él, lo que trabajábamos. Entonces, bueno, si se pueden ver los resultados de los últimos meses, la verdad que pude ganar 3 torneos en Chile, lo abierto en el verano. Bueno, ahora esta es mi primera vez que yo gano fuera de Chile, y para mí también fue un paso muy importante en mi carrera, porque también eso da de qué hablar. Y la verdad que sí, hemos hecho un trabajo increíble con Eduardo.
¿Qué sigue después de este tour africano? Tú dices, ¿quieres pasar al europeo y de ahí seguir creciendo, ya ir a otras ligas, digamos?
De todas maneras, o sea, para mí este año, para mí mi meta este año es subir al tiro europeo, que juegan los mejores, los tres mejores del ranking a final de año, suben al DP, y ese es mi objetivo hoy en día, subir al DP. A mí me gusta mucho el DP, he jugado las clasificaciones el año anterior, he estado muy cerca, pero creo que esto es una gran oportunidad para ver cómo está mi juego afuera, y bueno, obviamente para cumplir mis sueños también, que llegar al DP o al PGA Tour, pero sí, ese es mi objetivo hoy en día, subir al DP.
¿Y entre el PGA y el LIV, te quedas con el PGA?
Me quedo con el PGA por ahora.
Sí, es verdad, tiene que dar un paso. ¿Cuántos torneos son en África?
Son varios torneos, que son alrededor de 25-30 en el año, entonces se juega harto golf, así que sí, ahora, como te dije, me voy en mayo y tenemos 6 semanas de torneo, después paramos un mes, ahí voy a estar volviendo a Chile, después me voy 8 semanas, entonces todo el rato así, es bien largo el año, pero es muy entretenido, así que la verdad que estoy con mucha cara.
No, me imagino, vaya, además conociendo países en África que no es muy común, digamos, no es que estás en Europa, no es que estás en Sudamérica, estás en África. Me imagino que también los viajes allá son muy largos, los viajes también allá, ¿o no?
O sea, el viaje más pesado al final es el de aquí hasta allá, o sea, el de Chile hasta Sudáfrica, que obviamente son como 20 horas en total con los cambios de avión y todo. Y también hay que agregarle el cambio horario, que tienen 5 horas más. Es un poco difícil adaptarse al principio. A mí creo que no se me hizo tan difícil, pero los primeros días sí me costó el tema de dormir, el tema de que juegan muy temprano, ya a las 7 de la mañana ya está jugando y sería a las 2 de la mañana en Chile. Entonces es difícil adaptarse al primer día, pero sí, al principio un poco cansador, pero ya uno ya después se adaptando. Así que sí, entretenido igual conocer culturas nuevas, países nuevos, y también hacerlo con amigos de tu misma camada, chilenos. Entonces se hace bien entretenido.
Oye, y cuando tú vienes a Chile ese mes de para, cuesta mucho reengancharse con lo que pasa en África, ¿no?
Bueno, todavía no lo vivió. Bueno, ahora que llegué la semana pasada, llegué a Chile, me costó un poco el tema del cambio horario también, como te decía, me sentía un poco confundido con los días, como un poco cansador, pero estos días que vine a Chile ahora, aproveché a descansar un poco, no agarrar mucho el palo golf, y a las semanas que vienen empezar a entrenar de nuevo, pero sí, se hace un poco difícil, pero al final creo que lo he vivido antes, cosa de tomarse unos días y al final con el tiempo no se va acostumbrando.
Voy a decir que le ganaste a Niemann. No cualquiera le gana a Niemann.
Le gané. Sí, le gané el Abierto de Chile del 2023.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Ah, fue increíble. También es una de los campeonatos, bueno, obviamente el campeonato más importante ganado en mi carrera hasta el día de hoy. Quise ganar el Abierto de Chile como profesional y bueno, tuve la suerte de que justo esa semana jugaba Mito y Juaco y obviamente los mejores de Chile. También fue una semana soñada, jugué un golf increíble, ahí venía también jugando muy buen golf, había ganado el Abierto del Sport Français la semana antes y gané eso también, el Abierto de Chile las 2 semanas seguidas, entonces fue algo en verdad muy emocionante, mucha gente apoyando, la verdad que fue una experiencia increíble.
¿Y has tenido la posibilidad, no sé si tienes relación con ellos, de que te aconsejen? Ellos han estado en grandes ligas, han pasado por el PGA y después ahora en el LIV.
Sí, yo bueno, tengo muy buena relación con los dos, con Joaco y Mito. A Mito lo conozco desde muy chico, a Joaco también, y sí, somos amigos cercanos. La verdad que cuando pasan cosas buenas en tema de resultados, siempre nos apoyamos entre todos. Obviamente me dan su buena experiencia en las ligas mayores. Yo trato de apoyarme con ellos también, preguntándole consejos de ciertas cosas, pero sí, siempre nos estamos apoyando, al final somos amigos, entonces siempre hay que apoyarse.
Oye, ¿sientes que puedes llegar a ese nivel?
Sí, de todas maneras, siempre, creo que cuando me hice profesional de golf, siempre, al principio sabía que no iba a ser quizás no tan fácil, la carrera de golfista a veces puede partir muy rápida o puede partir más lenta, pero siempre tuve la... Siempre fui confiado en que puedo llegar y bueno, cada vez me siento más cerca. La verdad es que a veces hay que hacerlo paso a paso y dejar que fluyan las cosas, pero la verdad que cada vez me siento más cerca. Creo que con esta victoria que tuve en Sudáfrica me llenó de confianza y ahora veo como las puertas más abiertas. Ya abracé lo que es ganar en otro país. Verdad que me siento cada vez más cerca.
Agustín, ¿dónde empezaste tú jugando golf?
Yo empecé en el club de golf Las Araucarias.
Ya.
A los 11 años.
¿Dónde queda?
¿Sí? En Wynn.
De Wynn, correcto. Mira, sí. de la zona de
acá. Sí, yo era de Wynn. Sí, yo era de Wynn y bueno, me fui a ir a Santiago en 2014 y hasta al 2012, 13 y 14 jugaba en Wynn cuando empecé a jugar golf.
¿Y tu mejor golpe? ¿Cuál sería?
Mejor golpe, el driver.
El driver, ya. Sí. Oye, qué interesante. Se abrió una ruta, un camino ahora con los golfistas que han salido, como ni decir lo de Joaco Niman particularmente, también lo de Mito, por supuesto. Y ahora aparece este nombre para que se lo recuerden, Agustín Errázuriz, que ya ganó, ya sabe que lo que es ganar afuera, ganó en Sudáfrica, ganó con un tremendo score, un menos 26. O sea, sí, ni siquiera, sí. De verdad que es muy, además con las condiciones climáticas y todo. Así que te felicitamos, Agustín. Y bueno, quedan las puertas abiertas para cualquier cosa cuando necesite dar a conocer resultados o lo que necesite. Aquí vamos a estar apoyándote.
Buenísimo, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.
Te mandamos un abrazo. ¿Ah?
Un abrazo.
Chao. Vale, chao, chao. Ahí está. ¿Te has jugado golf?
Intenté alguna vez con Felipe Aguilar, que éramos muy amigos cuando éramos chicos en Valdivia.
Porque es de Valdivia, sí. El hombre. Bueno, ahí tienes otro gran golfista.
No, Felipe, era bravo.
Bueno, pues sí. Se fue para Europa, el tour europeo. ¿Estás jugando todavía, no?
Está jugando en el Tour de los Veteranos.
Del Veterano. Sí. Ya. Pero él se fue por el Tour Europeo.
Sí, claro.
Él estuvo mucho tiempo en el Tour Europeo. Ay, no, ponerte a jugar contra él, no, digamos.
O sea, intentó enseñarnos, pero no.
Nada.
No
le pegaba a la pelota.
No, un tronco.
Ya, como Pellegrini.
Exactamente. Ya. Como el Gomero.
No le digas así. Ya, el huevo Valencia. Quedó pegado, dice
el
huevo Valencia.
El Chamuca Barrera.
Chamuca Barrera.
¿Sabes por qué le dicen Chamuca?
No,
porque una vez empezó a cantar Chabuca Limeña y la cambió por Chamuca y quedó como Chamuca para siempre.
Pero
no,
Chamuca para... Granda.
Exactamente, no. Quedó como Chamuca. Déjame que te diga, Chamuca Limeña. Sí, no.
Mira, gol.
Gol. Montesinos.
Montesinos, gol de Limache. Minuto 53. Oye, el líder del fútbol chileno, ¿ah? Limache.
Y ahí está el cuñado del dueño con su ayudante nuevo. El Flaco Leiva.
El Flaco Leiva. Espérate, el Flaco Leiva. Yo lo último que supe, el Flaco Leiva.
¿Se fue a dirigir afuera?
No, a Brasil. Iba al Santos.
No. Se fue ayudante a San Paoli, pero como eso. Se echaron a San Paoli.
Tiene razón, po. Estaba con San Paoli.
Sí, señor.
Claro,
por eso se volvió ahora de.
Oye, tremendo técnico, el Flaco Leiva. Y ahora, mira. Montesino. Ojo.
Montesinos está jugando de lateral volante por derecha.
Volante, pero.
Está metiendo goles.
Está metiendo goles. Sí. Ahora, mira, de zurda. Te iba a decir algo. Son los dos nombres que sonaron en Colo-Colo.
Es verdad.
Montesinos y Popín.
Bueno, la sonada en Colo-Colo a Montesinos le costó el puesto y la pega en O'Higgins.
Sí, pues, efectivamente, que era O'Higgins.
Meneghini se enojó y lo...
Fue papá hace poco.
Cando, sí, señor.
Montesinos, bueno, ahí con la marraqueta bajo el brazo. Está ganando 2-0 y con esto sube a 17, ¿no?
A 17, sí, señor. Es puntero.
El Manteca González. Pinigol. El Gato Fen, ¿se acuerda la gente? El Gato Fen. Mucho, ¿ah?
Sí.
Hay muchos relatores que han puesto nombres a jugadores.
Sí.
Pues, yo me acuerdo cuando el fútbol alemán, ¿te acuerdas?
Sí. El espía que vino del frío.
No, ¿y cuál es?
Ese era chileno, era Salcedo.
Sí, pues Salcedo.
Sí.
Pero tenía otro, el Proto Hasler.
El Proto Hasler.
¿Cómo olvidar el Proto Hasler? Y tenía...
Migajita Litvarki.
Había uno que era el niño con cara asesino, ¿cuál?
Sí.
¿Cuál era ese?
Sí. Espérame.
El asesino con cara de gol, no me acuerdo cómo era.
El asesino
era,
con cara de niño.
Eso, el asesino con cara de niño, ¿no? Pero era de ahora, si esos son de ahora, no es de... Si a ver, los auditores nos pueden ayudar. El sobrenombres de futbolista, mira. Asesino.
El Tanque Araneda, me acuerdo yo.
¿Quién es el Tanque Araneda?
Tanque Araneda fue 9 de Colo-Colo en su minuto y jugó en Deportes Valdivia. Yo por eso me acuerdo del Tanque Araña.
Mira.
Hizo como 2 goles en Valdivia.
Solskjær.
Ah, mira.
Asesino con cara de niño.
El ex entrenador del United.
Sí, pues.
Ex jugador del United.
También delantero. Hay otro que dice, John Jairo Cifuentes le decían el degollador. Mira los nombres que les ponen. Sí, el discoteca Núñez, sí. Lo dijimos. Bueno, Sonny Anderson, el pistolero. Lo mismo, Wayne Rooney también le decían bebé con cara de asesino. Y la araña, araña Raúl Olivares.
Y gran aclaración de doña Diana.
A ver.
Aclaración, el Facha Martel, ¿ya?, argentino, no era jugador, era actor. Y por eso le pusieron Facha Martel, bueno, los argentinos, pues, nuestro Martel.
Ya, pues tú dijiste.
Sí, que era el zorrito.
El Cristian Trejo de los IOI, el Manteca González, Wayne Rooney. ¿Qué pasa, Felipe Espino?
No, que era actor el Facha Martel.
Sí, po, sí, pues, si estamos, lo contamos ya, pues. ¿Ya? ¿Y algo más?
El espía que vino del frío.
Sí, pues, sobre la, sí,
el espía que viene, el rey del metro cuadrado, muy bien.
La historia del discoteca Núñez es muy buena.
Ya, cuéntelo.
Lo que pasa es que él jugaba en Racing. Y que, bueno, bajó en La Calera. Y un día llama un día en la mañana, un día viernes en la mañana, que no puede ir a entrenar porque está enfermo. ¿Sí? Y en los programas de Fanándula del mediodía lo ven saliendo en un escándalo con una modelo de una discoteca a las 7 de la mañana. Era un escándalo en... ¿cómo se llama la discoteca que estaba ahí en Buenos Aires? Que se hizo muy famoso.
No salgo de la así.
Menos en Buenos Aires.
Esperanto. Esperanto, en la discoteca. Primera, tuve la suerte de conocer.
Primero es que la escucho.
Tuve la suerte de conocerla. Pregúntale a Chamagol.
Ya.
Él la conoce también. Y lo ven saliendo Esperanto. Era un escándalo porque se había metido una modelo. Un escándalo. Y por eso le pusieron los periodistas argentinos el discoteca Núñez.
El discoteca.
Extraordinaria.
Oye, no, hablando bueno, de... El rey del metro cuadrado también apodado como el gerente. Autoapodado como el gerente, don Carlos Caselli.
Profesión,
ídolo. Dice, no, él dijo, no, yo soy el gerente del golpe y yo pongo la firma.
Bueno.
Oye, no, que te iba a decir que aprovechando que estamos acá, digamos...
¿Cómo se llama el espía que vino del frío? Que también está del fútbol alemán, digamos, fútbol de la alemán. Época...
Estoy viendo como a Racing.
Eso, ah, está, sí.
Con Independiente. Que será otro lo que estaban jugando. A ver si me puede ayudar. Lo que sí le puedo
0 a 0, minuto 53. Ahí déjame está. Ver si están jugando.
No, no
chileno.
Estaba jugando.
¿Ningún chileno?
No, estaba Millán.
Estaba Millán.
Millán y está en la banca Damián Pizarro y Cabral.
Y
Argentina le está ganando 4 a 1 a Perú. Está terminando el partido, el sub-17. Este es el primer partido del grupo B. Donde recordemos, Chile ayer empató 1 a 1 con Uruguay. Y juega el día martes. A las 7 de la tarde, acuérdense que hoy día
sí, pues,
nos vamos para atrás.
Exacto.
Retrocen. Algunos dicen que efectivamente es una hora más de diversión.
Sí.
Otros que es de sueño.
Uno duerme, sí, pues, si tiene que levantarse a las 10 puede dormir una hora más, siempre y cuando se acueste antes de las 12.
Ahora, ojo que hay efectos igual,
¿no? Sí. No, sí, por supuesto.
Para el golfista Agustín Errázuriz, que está cambiado, ahora se va de nuevo.
Para que lo encontré. ¿Cómo se llamaba el espía que vino del frío? En el fútbol alemán corresponde a Norbert Nachtigway. Un mediocampista que desertó de la Alemania Oriental para jugar en la Bundesliga. Fue bautizado así por el famoso narrador colombiano Andrés Salcedo en los años 80, haciendo alusión a la novela de espionaje de John Le Carré, la espina que vino del frío.
Ahí, otro nombre, el chamaco.
Chamaco.
¿A quién le pueden decir chamaco en Chile?
Chamaco Valdés.
Chamaco Valdés. Oye, con estos tremendos sobrenombres nos vamos despidiendo con uno que le decían el...
¿A ti cómo te decían?
El chuflinga.
No,
no, por el colegio, ¿cómo te decían en el colegio?
Chuflinga,
Pancho, Pancho, ¿y a ti?
Tornillo.
¿Qué fue? ¿Cómo te decían?
Tornillo.
Tornillo. ¿Y por qué decían
peinado? Mandar el peinado así, con de vacinica.
Yo tuve varios.
¿Sí?
Sí, pues, Choclo Cazuela, Dante Pony. Choclo Cazuela, por los chiquititos, cortitos. Dante Pony.
Dante Pony.
No era Dante Pony, era Dante Pony.
Oye, y no sé cómo le dirían a Rod Stewart, pero suena
Rod
esta
Stewart.
Hora para cerrar justamente con Hot Legs. Ya viene el radiograma. Que le vaya bien.